Y como anunciábamos al comienzo de este programa, ahora, en nuestra segunda parte, un tributo especial al general Farragut, héroe y primer almirante de la Marina de los Estados Unidos, uno de esos grandes protagonistas de la historia norteamericana, cuyo origen hispano ha sido desconocido por los libros de texto. Hoy se está reivindicando su origen, su procedencia y sus contribuciones. Y con ustedes lo hacemos a través de este tributo especial.
David Glasgow Farragut nació muy lejos del mar, en la estación Campbell, en Tennessee, el 5 de julio de 1801. Cuando su padre se unió a la Marina, la familia completa se trasladó hacia Nueva Orleans, en Luisiana. Fue entonces cuando por primera vez Farragut vio el mar.
El mar es lindo, lindo. Y más lindos son los barcos. Yo seré un gran marinero. No servía. Yo seré un marinero famoso.
Por aquella época, era costumbre que los niños formaran parte de las tripulaciones de los barcos como grumetes. Farragut hizo amistad con el capitán David Porter, de la Marina de Guerra, y el oficial le tomó un vivo afecto. Conociendo los deseos del niño, él habló con sus familiares. Y un día...
Farragut, tengo una magnífica noticia para ti. He hablado con tus familiares y ellos consienten en que formes parte de la tripulación de mi barco como grumete. ¿Mm?
¿Lo consiguió, capitán?
Sí, sí. ¿Y qué? ¿Te agrada la noticia?
Estoy tan contento que me dan ganas de llorar.
Pues llora, porque será la última vez que te lo permita. A mi lado te convertirás en un marino recio y valeroso.
David Glasgow Farragut no defraudó las esperanzas del capitán Porter. A su lado aprendió rápidamente los secretos del manejo de un barco. Día a día, el capitán iba descargando más responsabilidades sobre sus hombros. Y a la edad de 13 años, ya Farragut tenía gran experiencia en las cosas del mar. 13 años tenía un Farragut cuando el barco norteamericano Essex, bajo el mando del capitán Porter, se enfrentó a dos navíos de guerra británicos. Los Estados Unidos estaban en guerra con Inglaterra. El Essex luchaba heroicamente. Cumpliendo órdenes del capitán Porter, el pequeño Farragut descendió a las entrañas de la nave en busca de más carga para los cañones. Cruzaba ahora por un estrecho pasillo. En dirección contraria se acercaba un marinero. De pronto...
¡Señor Robertson! ¡Señor Robertson! Está bañado en sangre. No me responde. ¡Señor Robertson! Está muerto. ¡Mataron al señor Robertson! ¡Mataron al señor Robertson! ¡Lo mataron! ¡Capitán! ¡Capitán, el señor Robertson acaba de morir en la explosión!
Y tú tienes tu ropa manchada de sangre. ¿Estás herido?
Creo que no, mi capitán.
Si no estás herido, ¿cómo diablos no has traído las cargas que te pedí, Farragut?
Vine a decirle que
señor Robertson no puede ayudarnos ahora. De modo que no me importa qué le ha ocurrido. Aprende a cumplir órdenes, Farragut. Ve a buscar las cargas.
Enseguida, capitán.
Algún día Farragut acabará por saber lo que es disciplina naval.
La lucha fue inútil. El barco Essex tuvo que rendirse y todos los tripulantes pasaron en calidad de prisioneros al barco británico Foe. Al terminar la guerra y ser dejado en libertad, Farragut se unió de nuevo al capitán Porter, que era como un padre para él. Tiempo más tarde...
Pronto volveremos de nuevo al mar. Nos quieren enviar al mar Mediterráneo.
¿Tan lejos? ¿Por qué?
Porque hay muchos piratas turcos y de otros países del oriente haciendo barbaridades en el mar. ¿Te gustaría participar en la aventura?
Y lo deseo con toda mi alma.
En el mar, Farragut completó su aprendizaje. Era ya un jovencito muy despierto que leía incansablemente. Y el capellán del barco le había tomado mucho afecto.
Farragut, he sido nombrado cónsul en Túnez.
Me alegra saberlo, pero me entristece pensar que no nos veremos en muchos años.
Bueno, eso depende de ti. He hablado con el capitán Porter. Los dos estamos... muy preocupados por tu futuro.
¿En qué sentido?
Eres muy inteligente, pero no has tenido oportunidad de hacer estudios serios. En Túnez, junto al padre Folsom, podrías adquirir una educación esmeradísima.
Pero, capitán, dejarlo a usted...
A mi lado has aprendido todo lo que necesitas saber. El padre Folsom te enseñará el resto. Él se encargará de cultivar tu clara inteligencia. Te ruego que aceptes, Farragut. ¿Eh?
Pero abandonar el mar, lo amo con todas mis fuerzas.
Volverás al mar, Farragut.
Volverás. Y si has adquirido buenos conocimientos, podrás llegar a ser oficial de primera categoría en la marina. A ver, ¿qué decides?
Acepto. Me separaré de usted, capitán Porter, y estudiaré incansablemente en Túnez, bajo la dirección del padre Folsom.
Allá en Túnez, guiado pacientemente por el capellán Folsom, David Glasgow Farragut estudió francés, italiano, literatura inglesa y matemáticas. Pasó el tiempo y Farragut había completado sus estudios. Un día le llegó una orden.
La marina reclama mis servicios. Debo volver de nuevo al mar.
Lo sé desde hace 48 horas, pero no quería decírtelo. ¿Eres feliz al pensar que volverás a pisar otra vez a la cubierta de un barco?
No lo sé realmente. Amo al mar. Usted lo conoce mejor que nadie. Pero también aquí en tierra me acostumbré a la vida social, a los estudios. Pero es una orden inapelable.
Correcto, Farragut. Las órdenes siempre deben ser cumplidas. Créeme, me siento satisfecho de ti. Nunca tuve un alumno más deseoso de aprender... ni más disciplinado que tú.
Pronto, Farragut ganó fama en la Marina de los Estados Unidos como oficial valiente, audaz, temerario casi, pero a la vez capaz de tomar las decisiones más acertadas en los momentos más críticos. Por eso, en cierta ocasión...
Teniente Farragut, hay muchos barcos piratas en el mar de las Antillas y en el Golfo de México, como usted sabe.
Sí, le están haciendo mucho daño a nuestra marina mercante.
Correcto. Esos piratas son seres sin escrúpulos, traicioneros. La peor ralea del mar tripulan esos barcos. Nuestro gobierno quiere acabar con ellos. Y por eso le vamos a encomendar una misión peligrosa.
Ordene usted, señor.
Debe combatir sin piedad a esos barcos piratas. Hasta conseguir que nuestras naves puedan recorrer libremente y sin peligros por las Antillas y el Golfo de México.
Sus órdenes serán cumplidas, señor.
¡Fuego! Esos barcos piratas tienen buenos cañones.
Pero nuestros artilleros son mejores. ¡Mire! Están huyendo como siempre en busca de las bahías y ensenadas secretas de la costa de esa isla. Escaparán como otras veces, Teniente Farragut.
No. Si piensan que internándose en esa pequeña isla apenas habitada podrán burlarse de nosotros, se equivocan. Los atacaremos en tierra. Ahí en esa isla está el nido de los piratas y acabaremos con ellos.
Es demasiado peligroso. Podemos caer en una emboscada ya en tierra.
Lo haremos.
Al frente de sus marinos, el teniente Farragut se internó en aquella pequeña isla, que era un refugio de piratas. Tomando por los más solitarios senderos, siguiendo las huellas de sus enemigos, al fin los encontró.
¡Alto! ¡Alto! ¡Shh! Allí hay un verdadero poblado. Es el nido de los piratas. Acabaremos con ellos. ¡Fuego!
¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego!
Dos años bastaron para que el joven teniente Farragut diera cumplimiento a la misión encomendada. Los barcos piratas desaparecieron para siempre de las aguas de las Antillas y del Golfo de México. Tiempo más tarde, Farragut contrajo matrimonio en Norfolk, Virginia, con Susana Merchant, a la que amaba tiernamente. Poco después, la muchacha enfermaba de cuidado. El médico que la atendió habló con Farragut.
Su esposa quedará inválida para siempre. Y no hay la menor esperanza, doctor.
No la hay, no. Fatalmente, su mal es prácticamente incurable. Aunque allá en New Haven hay un gran especialista. Es el único hombre que puede mejorarla o tal vez curarla.
Iré a New Haven.
Me acaban de contar que has aceptado la dirección de la Escuela Naval de New Haven. ¿Sabes lo que eso significa, mi amor? Que vas a echar a un lado tu carrera como marino.
Es necesario, Susana. Solamente así habrá oportunidades para ti. Allí está el médico que puede curarte.
Envíame a New Haven y vuelve tú al mar.
¿Dejarte sola? En las condiciones en que estás. No es humano, mi vida.
Se trata de tu futuro, David. De tu hermoso futuro.
No te abandonaré jamás, Susana. Jamás.
Fue así como David Farragut, movido por la generosidad de sus sentimientos, sacrificó su brillante futuro en la Marina para ser un eficiente pero oscuro director de la Escuela Naval de New Haven. Pasaron los años. Farragut era ya un hombre maduro. El mal de su esposa no mejoraba, sino que con el pasar del tiempo se hacía más crítico. Y un día entró en la agonía.
Te he sorprendido muchas veces mirando al mar con nostalgia.
Ideas tuyas, Susana.
Lo que me entristece es que has sacrificado tu vida por la mía. Y yo voy a morir.
Vivirás, mi amor, vivirás. Yo lo sé.
No. Nadie puede ya salvarme. Nadie. Vuelve de nuevo al mar. Vuelve.
Susana. Susana. Ha muerto.
En los años que siguieron, Farragut desempeñó puestos sin importancia en la Marina de los Estados Unidos. Al comenzar la Guerra de Secesión en su patria, Farragut se unió a las fuerzas federales y esperó órdenes. Un día le mandó a buscar el secretario de la Marina y...
Al fin hemos encontrado una misión digna de usted.
¿Qué es lo que debo hacer?
Observe el mapa conmigo. Aquí está New Orleans, la ciudad más rica del sur, en manos del enemigo. se encuentra situada en la desembocadura del río Mississippi y es la gran arteria del transporte del enemigo. Uh-huh.
Si la ciudad fuera capturada, sería un golpe terrible para el sur.
Correcto. Pero la tarea no es fácil. Mire, aquí en la desembocadura del río hay dos fortalezas inexpugnables, con 115 cañones y una guarnición de 1.500 hombres.
Están bien artilladas.
Más allá de las fortalezas, la flota enemiga tiene 15 barcos, incluyendo un acorazado. Pero hay más. Si logra destruir los fuertes, no podrá navegar río arriba en busca de la flota enemiga.
¿Por qué?
El río está bloqueado por una gruesa cadena de hierro que impide el paso de los barcos. La cadena tiene atados cientos y cientos de troncos que forman una barrera invencible. Es imposible adueñarse de New Orleans. Mas, sin embargo, nosotros consideramos que usted puede llegar a realizar ese milagro.
Si me lo ordenan, trataré de hacerlo.
Esa es la orden, precisamente, que capture New Orleans. Si lo consigue, abrirá la ruta del mar hacia el oeste y la rebelión será rota en dos, allí donde es más fuerte.
Farragut, los fuertes no se rendirán jamás bajo el fuego de nuestros cañones.
Y por eso les he atacado, para saber hasta dónde llega el poder de sus balas. Sé que no podemos dominarlos, por lo tanto seguiremos río arriba en secreto burlando los dos fuertes.
¿Pero cómo cortaremos la cadena que cierra el paso del río? ¿Cómo nos enfrentaremos con la flota enemiga?
Lo intentaremos esta misma noche. Dos cañoneros irán en secreto a cortar la cadena que impide el paso de las naves. Cuando lo consigan, el resto de nuestra flota navegará río arriba en busca de la flota enemiga.
En pocas horas, los hombres de las dos cañoneras lograron romper la enorme cadena. Entonces, la flota al mando de Farragut navegó río arriba en busca de la flota enemiga. Descubiertos por los artilleros de los fuertes, estos comenzaron a disparar contra las naves. Pero Farragut logró evitar la destrucción de sus barcos y fue al encuentro de la flota confederada.
Allí está el enemigo. ¡Fuego!
Fue una batalla implacable, donde Farragut, acostumbrado a luchar contra los piratas, movió con gran habilidad sus naves, sembrando el desconcierto entre sus aliados. Entonces, los confederados lanzaron al río miles de balsas en las que ardían leños para provocar el incendio de las naves federales.
El río parece arder debido al número de balsas que corren corriente abajo.
¡Cuidado con esas balsas a estribor!
¡Cuidado!
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 ¡Fuego!
La flota de Farragut capturó o destruyó a los barcos enemigos. Y el 29 de abril, el propio Farragut y sus marinos entraron en la ciudad de Nueva Orleans. Días después, llegaron las tropas al mando del general Butler y ocuparon la ciudad por completo. Tres meses después, el Congreso de los Estados Unidos tomó una decisión.
David Glasgow Farragut, en recompensa de sus valiosos servicios, recibirá el grado de contraalmirante de la Marina.
Farragut no tenía un minuto de reposo combatiendo al enemigo. El éxito que obtuvo en Nueva Orleans movió al gobierno federal a encomendarle otra misión audaz.
Navegamos ahora hacia la bahía de Mobile, donde hay tres fuertes artillados.
Lo sé. ¿Qué desea ahora el gobierno?
Con la ayuda de esos fuertes, los barcos enemigos han logrado burlar el bloqueo de la Unión. La orden que he recibido es la de apoderarme de Mobile.
Si lo consigues, la situación del enemigo será tan crítica que la guerra no podrá continuar por más tiempo.
Catorce barcos de la flota de Farragut y cuatro barcos monitores participaron en el combate. La situación comenzó a ser crítica para los barcos de Farragut.
El enemigo nos ataca con gran cantidad de torpedos. ¡Destruirán todos nuestros barcos!
¡Al demonio con los torpedos! ¡Combatiremos como si no existieran! ¡Fuego!
¡Fuego!
David Glasgow Farragut triunfó de nuevo y Mobile cayó en manos de la Unión. A partir de entonces, fue considerado como un héroe nacional. Y el 25 de julio de 1866...
ha sido creado el grado de almirante por este Congreso. Y usted, David Glasgow Farragut, será el primero en alcanzar tal distinción.
Es Es un honor demasiado inmenso para mí. Abrumador. Abrumador.
Pero el estado de salud de David Farragut era muy delicado. Por eso se retiró del servicio activo. En el año de 1867 viajó a Europa y visitó los más importantes puertos de las grandes potencias de la época. En todas partes fue recibido con honores.
No me explico por qué me rinden tantos homenajes. No lo merezco.
El almirante Farragut volvió de nuevo a los Estados Unidos. Y tiempo después, en el año de 1870, el 14 de agosto, enfermaba de muerte.
El mar. Ay, ay. El mar.
Esta es la historia de David Glasgow Farragut, héroe de la Marina de los Estados Unidos, vencedor en las batallas de Nueva Orleans y Mobile, el primer hombre que alcanzara los grados primero de contraalmirante y después de almirante en las Fuerzas Navales de la Nación Norteamericana.
Gracias, Ana Hernández, por acompañarnos esta tarde aquí en Educación y Comunidad. Gracias a ustedes por su sintonía. Los esperamos el próximo sábado a esta misma hora, a la vez que los invitamos a que llamen para las informaciones sobre las becas escolares al 305-643-5355. Los esperamos el próximo sábado aquí en Educación y Comunidad.